Escuela de Ciencias de la Comunicación presenta Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente, escúchanos ahora.
¿Te has sentido con ganas de desconectarte y evitar el contacto con el resto de personas en tu entorno? ¿Has pensado en irte a vivir a un lugar apartado del mundo? Hoy vamos a hablar del aislamiento social con Michelle Vélez, Mario Recinos, Daniel Figueroa, quien es el invitado especial de este día, y mi persona, Mireia Acevedo.
¡Hey! ¿Quieres saber más sobre el aislamiento social? ¿Conoces a alguien con este tipo de comportamiento? ¿Alguna vez te ha pasado?
En el episodio número 4 de Demente, te hablaremos sobre ello. Síguenos como Demente en Twitter, Facebook e Instagram. Hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Demente. Esta vez hablaremos de una problemática muy relevante que es el aislamiento social. Pero para comenzar, quiero preguntarle a mis colegas, ¿qué tal les va?
Yo estoy muy bien. Estoy muy emocionado porque hablaremos de un nuevo tema en este episodio. ¿Y vos, Michelle, cómo estás?
Hola, yo estoy súper bien y este día, además de conocer las opiniones que tienen ustedes acerca de este tema, estoy muy entusiasmada porque tenemos a un invitado muy especial que nos brindará más conocimientos acerca de este tema.
Sí, no puedo esperar más. ¿Les parece si comenzamos?
Sí.
¡Comencemos!
El túnel del tiempo.
José es uno de mis primos favoritos y desde pequeño tiene el problema de aislarse de los demás o de sentirse aislado cuando está rodeado de gente. Él me cuenta que siente ansiedad de los demás y que lo estén viendo, y eso le causa que no esté rodeado de muchas personas. No le gusta tener a los demás a sus espaldas y suele ponerse nervioso si llega tarde a un lugar con muchas personas. Muchas veces me dice que cuando está con sus amigos o conocidos se siente solo. En otras ocasiones no se siente solo. Es más, a veces le gusta estar retirado de gente, no porque las juzgue, pero no le gusta interferir en la vida de las personas que no le aportan nada a él. Así que prefiere estar solo aun cuando está rodeado de gente. Por educación sí saluda, pero no trata de llevar una conversación. José es un estudiante con muy buenas calificaciones, alguien muy trabajador, que en algunas ocasiones se siente solo y en otras no.
En realidad, el caso de José es bastante interesante y es un buen ejemplo para así nosotros darle inicio a este episodio y para conocer más acerca del aislamiento social, ya que el 67% de personas a nivel mundial sufren de ello.
Es un gran porcentaje de personas que presentan este fenómeno. Pero para abonar más a ello, necesitamos conocer precisamente qué es el aislamiento social.
Claro, y según de Salud Psicólogos, el aislamiento social ocurre cuando una persona se aleja total o parcialmente de los entornos sociales, muchas veces de forma involuntaria, y esto da lugar a sentimientos de soledad. Y cabe recalcar que la soledad y el aislamiento social no son lo mismo, ya que una persona se puede sentir sola aunque esté rodeada de muchas personas. Al contrario, el aislamiento social es apartarse completamente del entorno que lo rodea.
También puede deberse a vivencias traumáticas en la infancia, haber estado bajo una extrema sobreprotección, lo que impidió relaciones normales, generando la falta de seguridad y timidez, o en una educación excesiva, estricta, en escaso afecto y reconocimiento personal.
Y saben, yo siento que ahora también se puede relacionar con las nuevas tecnologías, ya que con frecuencia se observan a jóvenes que prefieren los contactos virtuales en lugar de los contactos personales.
¿En serio?
Sí, ya que la soledad e incapacidad de hacer amigos fomentan el uso de estas tecnologías, donde la dificultad para relacionarse desaparece completamente.
Y además, el aislamiento social suele estar más arraigado a personas más introvertidas o que sean tímidas, con una gran ansiedad social, sentimientos de soledad, incluso inseguridad social.
En serio, ¿y ustedes conocen cuáles son los síntomas?
No mucho. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado especial para que él nos hable un poco más sobre ello?
Me parece una estupenda idea.
El Paseo de la Fama.
Démosle la bienvenida a Daniel Figueroa, quien es un estudiante de la carrera de psicología y además es practicante de asistencia psicológica de la UJMD.
Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás?
Bien, estoy. Por aparte, pues me gustaría también aportar un poco sobre lo que es el aislamiento social, perdón.
Nos alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros.
Como sabes, el episodio de hoy es acerca del aislamiento social. Entonces queríamos conocer acerca de los síntomas de este tratamiento.
Bueno, podemos ver que el aislamiento social se puede dar desde el trauma infantil. Por lo tanto, podemos ver la sobreprotección de las personas, siendo que nuestros padres pueden hacer que eso sea muy constante, que no nos den la parte de poder nosotros estar hablando con las demás personas, no poder interactuar, siendo que no podemos llegar a un punto en el cual, digamos, podemos salir al parque, ir a jugar, situaciones en las que pueden ser muy obvias, en las que nos están protegiendo, sobreprotegiendo, y diciendo, no vas a salir por tal razón, sino que el estilo de crianza que nosotros tengamos puede llegar a influir mucho en cómo nos podemos llegar a relacionar con las personas.
Ok, es muy interesante saber los síntomas para identificar o que nuestros radioescuchas identifiquen si formamos parte de las personas que padecen de aislamiento social.
Fíjate que sí, hasta el momento yo no me he identificado con ninguno de estos síntomas.
Yo tampoco, pero ahora que conocemos de los síntomas del aislamiento social, ¿qué te parece si nos contabas acerca de las causas de este padecimiento?
Bueno, aquí podemos ver que eso puede suceder en cualquier edad, no es que solo en la infancia, siendo que aquí podemos ver que, como estaba diciendo, un estilo de crianza autoritario, podemos tener por un proceso de un duelo en el cual nos vamos a aislar parcialmente, donde pues estamos perdiendo a un ser querido, podemos perder a un amigo, una amistad, un noviazgo, en el cual, o sea, podemos ver cómo la situación pues amerita pues nosotros encontrarnos a nosotros mismos, poder ya ir viendo qué es lo que es posiblemente una sanación para nosotros y sucesivamente pues a final de cuentas, reintegrarnos, ¿verdad?
Ok, es muy interesante porque al principio yo les comentaba que el aislamiento social se puede dar por experiencias traumáticas y como nos comentas vos, que puede suceder por otras cosas, vea.
¿Y consideras que es estrictamente algo que sucede en la infancia o puede suceder en cualquier etapa de la vida?
No, eso puede suceder en cualquier etapa de la vida, no importa cómo sea. Por lo tanto, si te pones a pensar, si te pasa una situación ahorita como joven adulto o ya como adulto en el cual perdas un ser querido, estás en una situación estresante en el cual explotas por cualquier cosa, siendo que los niveles de estrés van siendo bastante altos, vas a llegar a un punto en el cual querés estar sola, querés darte tu tiempo, querés reencontrarte a ti misma, querés volver a llegar a donde tú estabas. Por lo tanto, vas a ir viendo cómo puedes ahondar encontrándote después de la desregulación emocional que puedes llegar a tener.
Incluso creo que la mayor parte de personas que lo presentan pueden ser personas mayores porque han sufrido a lo largo de su vida diferentes
acontecimientos
exacto, que puedan abordar, que puedan ayudar, incluso que puedan llegar a que esas personas padezcan de aislamiento social.
Bueno, precisamente en esa ocasión podemos ver que la parte de depresión, estrés, es parte de insomnio, también podemos ver la parte de agotamiento emocional, pues va a llegarle a afectar porque la misma parte social, ya que somos seres biopsicosociales, también vamos a ver que las épocas de una persona adulta, ya pongámosle 50 años, 60, no es lo mismo que alguien de 20, porque el contexto es muy distinto, yéndonos ya a la parte sociológica. Por lo mismo, pues vamos a ir viendo que el contexto puede ser de la guerra, el contexto pues de las maras que teníamos antes y el contexto que hay ahorita, que hay se puede decir, más seguridad, pues va a ser distinto, porque ya va a ser una abertura para que las personas puedan salir, puedan dialogar con las demás personas. Y me pareció interesante que mencionaban también lo de las interacciones por parte virtual, siendo que aquí pues podemos ver que el aislamiento no se asocia solo a la parte que estamos aquí solo con una persona, sino que vamos a estar yéndonos a que podemos interactuar con personas de diferentes lados del mundo, siendo que puedo estar aquí en El Salvador, voy a interactuar con alguien de México solo por estar jugando un juego, por estar en una comunidad de Twitch o una comunidad de Facebook, siendo que aquí podemos ver la interrelación que puede haber para una mejor sociabilización. Al igual, o sea, no quita a que si no nos sentimos dentro de un grupo, pues va a ser solo aislamiento social, sino que podemos integrarnos a una parte de la sociedad de una manera distinta.
Yo siento que lo virtual puede tener dos vertientes. La primera, que alguien con aislamiento social se refugie en los medios de comunicación, en las redes sociales, en plataformas como Twitch, para escapar de ello, o que precisamente las redes sociales le originen que él se aísle. Entonces puede ser como una escapatoria o como algo que influya a que eso suceda, ¿verdad?
Sí, posiblemente, por la misma razón de que al no sentirse dentro de un grupo, ya sea cuando la persona ya se siente aislada, en el caso que no le guste ciertas cuestiones igual que con sus compañeros, pues se refugian en estos lugares para poder estar ahondando en que se sientan aceptados dentro de la sociedad, sino que una diferente parte de la sociedad, pero no sintiéndose retraídos.
Exacto.
Sí, y el hecho que en tu propio círculo de personas que te rodean no te sientas como tan, o no te sientas parte de este grupo y que encontres refugio, que encontres personas por medio del internet que sí compartan tus gustos, puede aportar a que nos aislemos propiamente de nuestro grupo social.
Eso te arraiga más a la tecnología y a aislarte más de las personas que te rodean en forma física. Pero aparte de las causas, ¿por qué no nos comentas las consecuencias de este fenómeno?
Bueno, las consecuencias de este fenómeno, pues como estaba mencionando anteriormente, pues puede ser desregulación emocional, puede ser el estrés, parte de depresión, sino que estos solo son síntomas que pueden llegar a dar, no el trastorno como tal, sino que puede ser síntomas, sino que tendrían que ir con un especialista de la salud mental para ir a ver cuál es el problema, por qué está sucediendo, en el cual cada persona es distinta, por lo tanto, es un proceso distinto en el cual se va a ahondar en situaciones particulares, porque no es lo mismo cuando una persona está perdiendo a un familiar, cuando una persona está pasando una ruptura de pareja, o cuando perdes a tu mejor amigo, en el cual te dejas de hablar, no es lo mismo, sino que vas a ir viendo que tu grupito social va a ir cambiando sucesivamente.
Sí, y el tema del aislamiento social es algo bastante extenso, pero en el caso de, digamos, llega una persona a ti buscando ayuda acerca del aislamiento social, ¿cómo se podría tratar? Bueno, claro que esto depende de la situación que presenta la persona, pero ¿no hay algo más general que se podría hacer para tratar esto?
Bueno, de forma general podemos ver, identificar cuáles son pues las redes de confianza que tenga la persona, sino que aquí pues se va a apoyar de familiares, de amigos, en los cuales tenga bastante confianza de poder decirle, mira, me siento de esta manera, puedo hacerlo, siendo que aquí podemos ver también las partes de las redes sociales, en las cuales, como estábamos comentando, la parte de Twitch, cosas así, teniendo así que pueden interactuar con más personas a pesar de lo que está pasando. Al igual podemos ver asistir a lo que son chats de ayuda psicológica, en los cuales hay en internet algunos, en los cuales, o sea, ahí te ayudan especialistas, en los cuales uno puede estar diciendo las cosas, cómo se siente, y pueden ayudarle, ¿verdad? Sucesivamente.
Ok, muy interesante todo lo que nos comentás. Y por otro lado, hemos recopilado algunas experiencias de tres estudiantes de la UJMD que queremos que las escuches y nos des tu opinión, ¿te parece?
Ok, está bien.
La realidad sobre esto.
Bueno, quizás de todas las experiencias que yo pudiera contar sobre el aislamiento social, una de las que más me ha marcado, inclusive hasta el día de hoy, ha sido la experiencia más dura y más íntima que viví durante el año 2020. Entre los meses de agosto y septiembre de ese año tuve que atravesar por una situación muy complicada, porque a mi papá lo habían diagnosticado con leucemia aguda. Y pues durante esos últimos meses del año tuve que atravesar por diferentes emociones que me hicieron priorizar más el tiempo con mi familia que con las personas que usualmente yo frecuentaba. Inclusive estando en ese momento en mi último año del colegio, atravesando por todas esas experiencias geniales que cualquier persona quisiera pasar en esa etapa de su vida. Yo tenía puesta mi energía en esta situación que sobrepasaba por mucho la prioridad que yo pude darle a todo eso en un primer momento. Yo siempre había sido una persona muy extrovertida dentro de mi contexto social, usualmente planeando salidas, tratando de incluir más a mis amigos, en planes que fueran divertidos, que nos mantuvieran siempre en sintonía. y con una buena energía, sobre todo durante ese año que, pues, como ya sabemos, tuvimos que atravesar toda esta situación horrible por la pandemia. Hubo confinamiento, nos alejamos, perdimos el contacto y cada uno se centró en lo que tenía que hacer. En este caso, yo tenía que estar al pendiente de la situación de mi papá, de ver qué era lo que él necesitaba, y la energía de toda mi familia estaba centrada en esto, en su proceso de sanación. Pasé de ser una persona muy extrovertida a alguien muy cohibido, sobre todo por el respeto y la prioridad que quería darle al compartir tiempo con mi familia durante este año, que había iniciado de una forma tan positiva. Y gracias a eso empecé a convertirme en alguien muy selectivo sobre a quién le contaba mis cosas, con quién compartía mi tiempo, porque situaciones como una enfermedad y sobre todo el cáncer siempre te ponen a la expectativa de qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida, a quién dejo yo entrar y en quién deposito yo mi confianza para que pueda tener un poquito de empatía y de comprensión sobre la realidad que estoy experimentando. El priorizarme a mí y mi bienestar emocional sí me trajo algo muy positivo a mi vida, que me enseñó que si no te pones tú en un primer lugar, nadie más lo va a hacer por ti, porque eso es nuestra responsabilidad. Pero también me convirtió en alguien que le tenía miedo a la vida, que le tenía miedo a los comentarios y a ponerse en una situación vulnerable por pensar que no iba a ser comprendido por la situación que estaba atravesando. Y fue un proceso muy duro, inclusive hasta la fecha, porque aún me encuentro en esta etapa de tratar de reordenar mi vida, mis pensamientos, mis prioridades y darle a las personas ese espacio que cualquier ser humano se merece de dejarlos entrar. Pero poco a poco las cosas están tomando lugar y actualmente puedo decir de que aún tengo muchas cosas que resolver, pero he podido seguir adelante y superar hasta cierto punto ese miedo que tengo de compartir mi vida con otras personas.
Bueno, aquí pues yo puedo opinar un poco. La situación en la que le estaba pasando, pues siendo una experiencia nueva, algo que le estaba afectando, pues tendría que él llevar un cierto proceso, ya que esto no es algo tan sencillo. Por lo tanto, o sea, podemos ver que también, o sea, hay un proceso de duelo en el cual está la aceptación, hay que ir a ver la aceptación, la negación que él tiene al momento, pues, de esta problemática, siendo que es un tema bastante delicado sobre el cáncer, ¿verdad?, con su padre, siendo que aquí si vemos la parte ya del aislamiento social, pues lo hacemos por la misma situación de que no sabemos con quién podemos contar a veces, dando que pues podemos sí tener nuestra red de apoyo, podemos tener personas de confianza que podemos contarles este tipo de cosas y sería lo más indicado poder sociabilizar con las demás personas, poder contarles qué es lo que está pasando con nosotros mismos. Como nosotros sabemos, al ser personas biopsicosociales, estamos buscando poder hablar, poder conocer, poder seguir con las demás personas, porque sin el contacto social, pues literalmente nos desmoronamos, estamos en un momento en el cual no vamos a poder ahondar en más, ¿verdad?
Y también, como menciona el chico que contó su experiencia, fueron dos cosas lo que lo llevaron o impulsaron a que padezca del aislamiento, ¿verdad? Que fue la enfermedad de su papá y también el confinamiento por la cuarentena. Entonces, ¿consideras que eso agrava un poco más la situación?
Pues posiblemente sí. Esté agravándose porque si ves en la cuarentena, todos pasamos encerrados, todos nos aislamos. Tiene una parte en la cual él dice, soy extrovertido, entonces a pasar a una parte introvertida, pues las personas, pues es como que salgo de mi zona de confort. Uh-huh. Al salir de esa zona, ya es como que, ¿qué es lo que voy a hacer si yo pasaba, no sé qué sé yo, ir de fiesta, ir de un lado a otro, salir, tener planes, ir a la playa? O sea, es muy distinto.
A no poder hacer nada.
Exacto, no poder hacer nada. Al estar solo en un lugar, estar pendiente de eso, estar solo, no poderme distraer de lo que yo de verdad, o sea, sé que es un problema, pero necesito distracciones para poder seguir adelante.
Porque él incluso menciona que antes era de convivir mucho con su grupo de amigos, pero se vio prácticamente obligado de las dos maneras a ya no poder salir por parte de la pandemia, pero por el otro lado menciona también que trataba de socializar más y de convivir más con sus familiares, pero igual estaban atravesando un momento muy difícil. Esto tampoco le estaba ayudando a que él no se sintiera tan aislado, aunque estuviera como sociabilizando más dentro de su casa.
Sí, también como Michelle menciona, también creo que se trata de encontrar una especie de equilibrio, ¿verdad? Porque él menciona que le sirvió un poco para ser más selectivo con sus amistades, a ver qué contaba, a quién se lo contaba, pero también es de encontrar ese punto intermedio en donde es algo sano tomar cierta distancia con las personas, pero también no aislarse completamente y marginarse de todo, ¿verdad?
Exacto, aquí podemos ver que pues la persona pudo interiorizar en él, que es lo que era bueno. Por lo tanto, podemos ahondar que sucesivamente él pudo decir qué es lo que era bueno para él, qué es lo que seguía para él, qué es lo que podía llegar a hacer para mejorar. Por lo tanto, podemos tener la cuestión de que él no se aísla solo porque él quiere, sino que necesita también un momento de poder sanar, porque la situación en la que está más pandemia no es algo que sea sencillo de seguir haciendo.
Uh-huh. Exacto.
Que yo creo que es un momento muy importante, que lo que mencionas, ¿verdad? Pasar ese proceso de duelo creo que es muy importante para todos, ¿verdad? ¿Y qué te parece si escuchamos la segunda experiencia?
Está bien, me parece.
La vez que yo me aislé socialmente, pero porque yo tomé esa decisión, fue en el colegio, y fue debido a que yo sentía que mis gustos, específicamente mis gustos musicales, no coincidían con la mayoría de gustos de mis compañeros de clase, ¿verdad? Y era porque yo sentía que mis gustos eran de una persona mayor, debido a que desde pequeña siempre me ha gustado la música que le gustaba a mis papás. Y a mis compañeros les gustaba la música actual. Entonces, y aparte de eso, muchas cosas que a mí me gustaban, ellos lo miraban como aburrida o como sosas. Por lo que yo en algunos momentos yo me decidí a aislar para poder hacer las cosas que a mí me gustaban sin tener que escuchar críticas, prejuicios o burlas en ciertos aspectos, porque no comprendían o ellos sentían de que era aburrido, ¿verdad? Entonces considero que muchas veces cuando nos aislamos socialmente puede ser por convicción propia, otras veces puede ser que el grupo decida hacerlo, pero también considero yo que es un momento para que la persona se autoescuche y se conozca a sí misma mejor, y también de aprovechar de ese tiempo para ordenar sus pensamientos, para entender mejor y para autorreconocerse y reconocerse más como persona.
Bueno, me parece interesante lo que menciona, que a pesar de la situación de burla, la situación de que ella se sentía pues aislada de su grupo de compañeras, amigos, pues ella pudo darse el tiempo de poder interiorizar en ella, poder decir, bueno, mis gustos son estos, son diferentes, son variados, por lo tanto, pues no tiene que afectar esto, sino que no solo por el gusto musical y tenerlo, pues vamos a ver que no vamos a poder aislar, sino que podemos llegar a tener otro gusto, ya sea por películas, por series u otras situaciones en las cuales podemos ver que podemos sociabilizar de otras maneras.
Sí, y acá se puede observar también que fue un poco positivo esto para ella, ¿verdad? Porque como que se aceptó y se conoció un poquito más.
Sí, ¿verdad? Y si querés, vamos a pasar a la última experiencia.
Bueno, la inclusión social estuvo presente en mi vida desde segundo grado hasta noveno grado. Fue una etapa muy dura en mi vida, ya que yo traté muchas veces de buscar un grupito o de crear conexión o entablar cierta amistad con las personas. Y siempre fue el mismo grupo que tuve de sección, entonces, ¿me entendés? No era como que, cambiaba de sección, no, siempre fue el mismo grupo todos los años. Y yo recuerdo que pues trataba de socializar, trataba de incluirme, pero nunca lograba algo, ¿verdad? Y fue difícil para mí porque todos hacían su grupito, esto y lo otro, y yo pues nunca logré encajar con ningún grupo, y era triste porque yo era el que ayudaba bastante Yo, si me pedían ayuda, les ayudaba. Yo, si me pedían de comer, yo les daba de mi lunch. O sea, prácticamente yo era una buena persona, si podríamos categorizarlo así, una persona bondadosa. Sin embargo, nunca logré un afecto. Nunca tuve bullying, gracias a Dios, pero nunca sufrí de bullying, pero a veces duele más no será incluido, ¿verdad? Que eso. Entonces, y bueno, fue durante toda esa etapa de colegio. Ya cuando cambié de colegio, pues se me dio las cosas, ¿verdad? Empecé a ser incluido en los grupos y eso, pero sí fue una etapa que me marcó mucho, porque no tenía, bueno, no sabía, nunca entendía el porqué de no ser incluido.
Bueno, ahora ya con esta experiencia me causa una gran curiosidad cuando pues menciona que él no podía ser incluido en este grupito, siendo que es bastante tiempo. Él intentaba hacer las cosas pues bien para todos, pero como vemos, también aquí no siempre vamos a encajar, siempre vamos a estar en un momento que pues ya los grupos al estar establecidos pues nos cuesta llegar a poder hablar con las personas, también el nivel de sociabilidad que tengamos, nuestra personalidad y así, ¿verdad? Por lo tanto, pues ya después, solo para ya finalizar con esto, pues es de que de verdad vemos un cambio, como es el cambio de ambiente, ya nos ayuda a nosotros a poder sociabilizar de una mejor manera.
Sí, yo creo que todos hemos pasado alguna vez por alguna experiencia en donde nos sintamos marginados, ya sea en la escuela o en la universidad, ¿verdad?
Sí, sabes que hemos aprendido mucho acerca del aislamiento social y gracias a nuestro invitado por estar acá.
Sí, y si te sientes identificado con el aislamiento social y estudias en la UJMD en El Salvador, puedes escribir al correo clinicapsicologica@ujmd.edu.sb para que te ayuden a salir del aislamiento social.
Y si nos estás escuchando de fuera del país, no te rindas, vos puedes salir adelante, salir de tu zona de confort. Una de las mejores acciones por amor propio es ir a terapia. Inténtalo.
Así es, y para ir finalizando con este episodio, Daniel, ¿qué consejo le podrías dar a los estudiantes que padecen de dicho fenómeno?
Bueno, el mejor consejo que les puedo dar es que vayan a terapia psicológica para ir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque el aislamiento social no es algo que se vea día a día, pero al final de cuentas tenemos que saber que de verdad, si nos afecta, tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando con nosotros.
Gracias por el consejo, Daniel, y también muchísimas gracias por tu tiempo y por brindarnos conocimiento acerca del aislamiento social.
Sí, gracias nuevamente y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que se pongan al día con nuevos temas del podcast Demente.
Y recuerden que Demente es un podcast de 6 episodios. Sintonicen el próximo para conocer más acerca del TDAH junto a nuestros colegas. Muchas gracias por su atención.
Y hasta luego.
Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente,